de los pecados. Él, su Hijo, es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Nosotros no simplemente esperamos que Cristo sea supremo sobre toda la creación. Nosotros creemos que Él lo es, y por eso nosotros adoramos, y por eso nosotros cantamos. Cerremos este tiempo en oración. Gracias, Dios, por Cristo. Gracias, Padre, que tú lo enviaste a traer reconciliación, tanto para las cosas en el cielo como las cosas que están en la tierra. Pero gracias, Dios, que tu iglesia fue incluida en esa reconciliación, que por medio de la sangre de tu Hijo tú has traído paz donde había enemistad, gozo donde había tristeza, vida donde había muerte. Gracias, Señor, por Él, y que todo sea para Él. Es en el nombre de ese Jesucristo que nosotros adoramos, alabamos y oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Los niños de 2 a 10 años pueden hacer su salida ahorita para ir donde su clase con sus maestros de 2 a 10 años. Si tienen ahí sus Biblias, Juan capítulo 15, por favor. Juan 15. Juan es el cuarto libro en el Nuevo Testamento. Es uno de los evangelios. Y creo que simplemente van a tener que tolerar un poquito. Este micrófono está tronando, y creo que no es por falta de otra cosa menos que tenemos malas bocinas. Gloria a Dios. Malas bocinas que eran gratis, lo cual yo no me quejo, ¿verdad? Juan capítulo 15. Yo no sé si ustedes tienen un amigo así. Yo creo que todos conocemos a una persona quien siempre tienen la más recién tecnología. Son las personas que siempre están sacando nuevo teléfono. Ahora, no me refiero a las personas que siempre están sacando nuevo teléfono porque no saben cómo cuidar sus teléfonos. Conocemos también a gente así, ¿verdad? Pero yo me refiero a la persona que cuando sale el nuevo modelo de su línea preferida, ahí están ellos para disfrutar de ese nuevo teléfono. De hecho, algunos aquí ya están pensando en... Nos encontramos con personas quienes siempre están enterados de todo lo nuevo. Alguien quien ya ha encontrado la nueva banda que es buena musicalmente, o la persona quien ha visto esa nueva película, la persona que siempre conoce esa nueva serie. Yo creo que todos nosotros conocemos a alguien así, y siempre nos están diciendo: ¿vos has visto esa película? No, yo no la he visto, yo trabajo, tengo a dos hijas en la casa, pero perdón, apenas salió anoche. No he visto esa nueva serie, no he escuchado ese nuevo grupo. Todos conocemos a alguien así. Y tristemente,
Yo creo que también nosotros encontramos cristianos que así es como viven su vida cristiana. El nuevo autor, el nuevo predicador, la nueva iglesia, esa próxima canción, ese nuevo sermón que realmente les va a cambiar la vida. Yo creo que nosotros encontramos muchos cristianos quienes están viviendo de experiencia a experiencia, de libro a libro, de predicador a predicador, esperando que eso pueda sostener su fe, esperando que esa nueva moda o que esa nueva serie o que esa nueva iglesia realmente sea la respuesta, que ellos puedan encontrar ese pastor que realmente les va a abrir la mente y ellos van a poder vivir con toda la fe que ellos siempre han anhelado. Y en el pasaje que nosotros vemos el día de hoy, el consejo de Jesús es mucho más aburrido que eso. Aburrido de cierta forma. Obviamente yo no creo que Jesús aburre, yo creo que la verdad siempre es la mejor verdad que nosotros pudiésemos aceptar. Pero muchas veces vemos este concepto de Juan 15 y decimos: uy, yo no sé si realmente eso me llama la atención tanto. El punto que Jesús promueve en este pasaje es simple. Se los voy a dar ahorita y de ahí ya se puede terminar la prédica. Bueno, no tanto. Permanece en Cristo y darás fruto. Permanece en Cristo y darás fruto. Así de sencillo lo pone Jesús. Leamos juntos Juan capítulo 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, Él lo quita. Y todo el que da fruto, Él lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Oremos. Dios, nos sujetamos a la verdad de tu palabra. Padre, pedimos que tú, por medio de tu Espíritu, nos des el entendimiento necesario para poder conocer las verdades de este pasaje y aplicarlas, Señor. Que tu Espíritu abra ojos, quizás a los que creen que son sarmientos. Padre, que tu Espíritu pueda convencer. Y los que son sarmientos pero no se encuentran dando mucho fruto, Padre, que tu Espíritu igual los pueda animar y exhortar. Utiliza este pasaje, Señor, en mi vida y en los demás. En el nombre de Cristo oramos, amén. Permanece en Cristo y darás fruto. En este pasaje vemos una imagen muy interesante, una imagen que creo que es muy ilustrativa. En los primeros dos versículos vemos que Cristo está explicando, número uno, que Él es la vid y Dios es el viñador. Así de fácil es predicar, es leer el texto y simplemente explicarlo, ¿verdad? Cristo dice: yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Esta frase inicia con dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras en versículo 1? Que son las primeras dos palabras. ¿Qué dice? Yo soy. En el libro de Juan estas dos palabras son muy importantes. A lo largo del Evangelio de Juan hay siete diferentes momentos en que Jesús inicia una frase con esas dos palabras: yo soy. Yo soy es el nombre que nosotros conocemos, es utilizado por Dios en el Antiguo Testamento cuando Moisés está preguntando: ¿y qué tal si Faraón me pregunta quién me ha enviado? ¿Qué le digo? Y Dios dice: yo soy, yo soy. Estas dos palabras en este entonces hubieran sido muy importantes y hubieran sido tomadas de una forma muy fuerte al escuchar a Jesús decir yo soy, especialmente en los contextos que Jesús utiliza estas dos palabras. Quiero que veamos juntos, creo que están en la pantalla. En el Evangelio de Juan hay 7 de estas frases. En Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. En Juan 8:12 Jesús dice, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 10:9 Jesús dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. 2 versículos después, en Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En Juan 11:25-26 Jesús le contestó, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. En Juan 14:6 este es el que ya hemos visto. Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y de ahí el último es el que nos encontramos en nuestro pasaje, Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el viñador, también lo repite otra vez en versículo 5, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Y la razón que esto es curioso es porque la manera en que Juan escribe estas palabras, él utiliza el yo. El idioma en que Juan está escribiendo es muy parecido al español. En el español nosotros podemos decir soy la vid. No tenemos que necesariamente usar el pronombre yo, ¿verdad? Eso es lo mismo que está sucediendo. Entonces, cuando se mira que en este idioma se escribe el yo, es algo llamativo. Es algo que uno no puede dejar de poner atención a qué es lo que está sucediendo. Jesús, y lo resalta vez tras vez: yo soy, yo soy. Cristo mismo es la culminación del plan de Dios. En Cristo, Pablo nos dice en el pasaje que apenas leímos después de la música, dice: toda la plenitud habita, toda la plenitud de Dios habita en Él, que Él es la imagen del Dios invisible. Yo soy, yo soy, yo soy. Dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Yo soy, yo soy, yo soy. Estas dos palabras Cristo las utiliza muy a propósito. No está dejando ningún lugar a duda. Él y el Padre son uno. Él es totalmente y plenamente divino. Jesús dice: yo soy la vid verdadera. En el Antiguo Testamento este concepto de la vid también se utiliza. Usualmente es utilizada de una forma no tan positiva. Muchos de los profetas utilizaban este concepto de una vid al hablar de Israel. Por ejemplo, en Jeremías 2, no lo vamos a leer, pero en Jeremías 2 se habla de que Israel es desobediente y no produce fruto. Está hablando esta vid degenerada, esta vid que ya no da. Y Jesús llega con sus discípulos y Él dice: yo soy la vid verdadera. La esperanza que no se podía encontrar en Israel, sí se puede encontrar en mí. Yo soy la vid verdadera. Y luego otra vez en estos pasajes, como lo hemos visto tanto, Cristo habla inmediatamente del Padre también. Dice que el Padre es el viñador. Y nosotros obviamente creemos que Él es un viñador bueno, porque lo que vemos en estos versículos es que el Padre está preocupado por el hecho de que esta vid sea fructífera. Que sea lo más fructífera, fructífero posible. Versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ahora, antes de que entramos a estos versículos, simplemente creo que es importante el saber que el énfasis de estos versículos no es explicar qué sucede con los sarmientos que Dios quita. Yo creo que podemos llegar a ciertas conclusiones, pero el punto de este pasaje principalmente es el hablar del fruto que se produce al permanecer en Cristo. Y Dios, siendo el viñador, está obrando para llevar eso a cabo. Ahora, lo interesante también es el considerar en el contexto que esto está siendo escrito. En el aposento alto, ya lo hemos hablado varias veces, ¿dónde están? Ellos están en el aposento alto, ¿verdad? Y están ellos comiendo la última cena de Pascua antes de que Cristo es entregado para ser crucificado. Entonces, ¿quiénes están en esta cena? Los discípulos. Específicamente, ¿cuáles? En Juan 13 ya se ha ido Judas. En este pasaje nosotros encontramos solo a los 11 y Jesús. Los 11 discípulos y Jesús. Obviamente sabemos que Jesús es la vid y Dios es el viñador. Y en este contexto específicamente, los sarmientos que dan fruto son los que están genuinamente conectados con Él. O sea, los 11 discípulos que ahí están. Sin embargo, con estos 11 han dado uno que siempre ha parecido estar conectado con la vid, pero jamás ha realmente estado conectado con Él. Judas había mantenido una buena fachada, algo superficial, hasta tanto que los mismos discípulos no podían adivinar quién era el que iba a traicionar a Jesús, ¿verdad? Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar, y todos dicen: ¿será que soy yo? ¿Será que soy yo? Judas hasta había engañado a los otros 11 discípulos. Él había mantenido una buena fachada. Los sarmientos que dan fruto son los verdaderos discípulos de Jesús, y los sarmientos removidos son los que, como Judas, parecen ser seguidores de Cristo, pero solo parecen estar conectados con Él. En su corazón jamás han verdaderamente confiado en el Evangelio. Un sarmiento que esté verdaderamente conectado a la vid verdaderamente dará fruto y jamás será removido. Pero un sarmiento con solo una conexión superficial, un sarmiento solo con la fachada de una conexión, jamás podrá producir fruto, porque no verdaderamente tiene la vida de la vid en ellos. Que lo que Jesús está explicando simplemente es esto: el dar fruto demuestra la conexión que uno tiene con la vid. El que no da fruto no está conectado con la vid. Jesús está hablando de lo que Él quiere de sus sarmientos productivos. Él quiere sarmientos productivos, sarmientos fructíferos. Y el Padre está encargado de asegurar que los sarmientos den la mayor cantidad de fruto posible. El Padre hará todo lo necesario para asegurar que los frutos, que los sarmientos sean fructíferos. La palabra que Él utiliza ahí, podar, implica el purificar, el limpiar. Un sarmiento dejado solo por sí mismo da crecimiento, pero no es muy productivo. Requiere del viñador. Requiere que el viñador esté viendo, mirando el sarmiento, que esté formando, que esté cortando, que esté podando, para asegurar que haya más espacio para dar más fruto. Es una vid divina con un viñador divino que está preocupado que los sarmientos den fruto. Que el viñador está cortando donde hay exceso. Él está íntimamente involucrado en el crecimiento de cada sarmiento. Él es un buen viñador. Yo ya les he dicho, yo soy mal jardinero. Mal jardinero. De vez en cuando, cada 2 o 3 meses, yo me animo a salir a mi jardín. Digo, esta vez sí me va a salir mejor. Y veo las plantas y hago un poquito de investigación a veces, leo, veo un par de videos de YouTube y decido, bueno, yo creo que esta planta tiene que ser podada. Voy a cortar aquí, este parece que no, está todo café y muerto, amarillo. Este tiene mucho verde, cortemos un poquito para que florezca más. De lo que he leído, creo que eso hace sentido. Y 2 o 3 días después, mis plantas están muertas. Soy un mal jardinero. Y nosotros tenemos la confianza que Dios no es igual. Que Dios sabe exactamente lo que Él está haciendo cuando Él está podando cada uno de sus sarmientos. Y el podar sus sarmientos a veces es algo doloroso. A veces requiere cortar, quitar, remover ciertas partes y duele, pero Dios es un buen viñador y hace todo lo que Él hace para que sus sarmientos den fruto. El viñador Dios siempre está activamente obrando en tu corazón y en tu vida, purificando y podando para que puedas ser más fructífero. En la iglesia hoy en día, en el mundo occidental en particular, sufrimos de una crisis. La crisis es que no sabemos quiénes realmente son la iglesia y quiénes no. Es curioso que en un mundo donde había persecución, donde se iba a aclarar rápidamente quiénes eran los discípulos de Jesús y quiénes no, Jesús utiliza ciertos pasajes como estos que son aplicados tan bellamente a nuestra situación hoy en día. Eso es la belleza de la inspiración de la Escritura, que habla a toda generación, a toda situación. Es donde nosotros tenemos los pasajes como los pasajes del trigo y la cizaña, que los dos crecen juntos, los dos parecen ser exactamente lo mismo, pero al cosechar hay una gran diferencia. O los sarmientos que parecen estar conectados con la vid, pero realmente no lo son. La crisis es que cualquiera puede llegar a ser bautizado. Cualquiera puede llegar a ser miembro de una iglesia. Cualquiera puede llegar a servir. Hasta cualquiera puede llegar a ser pastor y no estar conectado con la vid. Aquí vemos a Judas, quien pasa 3 años caminando hombro a hombro con Cristo, hablando cara a cara con Cristo, y él termina traicionando a Cristo. El punto cristiano no es solo poder decir las cosas correctas. El punto no es solo poder explicar qué es el evangelio. El punto no es solo llegar a la iglesia. El punto no es servir en la iglesia. El punto no es tener más liderazgo. El punto no es simplemente estar totalmente activo en la vida de la iglesia. El punto es estar conectado con la vid. Permanece en Cristo y darás fruto. Y quiero que sepan que es totalmente posible engañar a los otros sarmientos. Judas tenía a los otros discípulos totalmente engañados. ¿Y eso qué importa? Cuando el viñador divino sabe. Yo creo que nosotros vivimos en un mundo donde hay mucha gente que está intentando pretender ser evangélico porque hay cierta presión, porque quieren ser como todos los demás, o porque su familia es así, o porque ellos simplemente siempre han hecho eso. Tienen muchas dudas, pero es mejor simplemente parecer, no interrumpir la paz. Y quiero animarte, habla de las dudas que tienes, habla de las cuestiones. No simplemente pretendamos hacer sarmientos. Puedes engañar a los demás y eso no tiene ningún valor, porque jamás podremos engañar al viñador. Vemos la vid y el viñador divino. Pero número 2, vemos a los sarmientos y su fruto. Versículo 3 y 4. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Estas primeras frases en versículos 3 confunden un poquito, pero Jesús se refiere a lo que le dijo a Pedro cuando le estaba lavando los pies. Pedro dijo: pero si yo no estoy limpio, lávame todo. Y Jesús les dijo: por mi palabra ya son limpios. Ellos ya han creído el evangelio, ya han creído en su palabra. El punto no es un punto necesariamente de salvación. El punto es que tienen que permanecer ahí para seguir dando más y más fruto. Sin la vid, los sarmientos son nada. Sin la vid, los sarmientos mueren. Sin la vid, los sarmientos no dan fruto. Los sarmientos no tienen el potencial para dar un crecimiento sin la vid. La vid es su vida. La vid da todas las vitaminas y los nutrientes necesarios para que los sarmientos crezcan y den fruto. Y no hace ningún sentido que un sarmiento se separe de la vid. Para que el sarmiento crezca, tiene que permanecer en conexión con la vid. No llega un punto en que el sarmiento dice: ¿sabes qué, Cristo? Estuvo bueno, pero creo que ya me diste suficiente y ahora yo puedo andar y hacerlo todo yo solo. Al momento de separarse, muere. Permanecer en Cristo es como damos fruto. El sarmiento, para dar fruto, siempre permanece en la vid. Permanece en Cristo y darás fruto. Tu vida cristiana no se puede vivir solo. De la misma forma que el sarmiento no puede dar fruto sin la vid, tu vida cristiana no puede dar fruto aparte de Cristo. La razón por la que nosotros podemos tener victoria sobre nuestro pecado es porque Cristo murió por nuestro pecado. La razón por la que nosotros podemos dar el fruto del Espíritu es porque Cristo resucitó y nos dio vida nueva, lo cual incluye el Espíritu. La razón por la que nosotros podemos ver nuevas personas poner su fe en Cristo es porque el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para la salvación. Todo el fruto que el cristiano da nace de Cristo y su obra, y depende de Cristo y su obra. Por eso Cristo puede decir: no podemos dar fruto sin permanecer en Él. Y yo creo que trágicamente muchos hoy en día, y yo creo que soy el primero que lo hace, intentamos avanzar más allá de Cristo. Intentamos a llegar a un punto de cierta madurez donde decimos: esas cosas son las cosas de los bebés espirituales. Yo ya soy de los maduros. Yo ya sé un poquito más. Yo ya conozco un poquito más. Yo ya puedo hacer un poquito más. Ya no me hables tanto de eso de Cristo y de eso de la obra. Yo, en mis fuerzas, ahora ya entiendo cómo avanzar y yo puedo hacer esto. Y hemos llegado a un punto en que hemos avanzado más allá de Cristo y su obra. De hecho, nosotros hablamos principalmente, en la mayoría de lugares, el Evangelio es para los no cristianos. Decimos que el Evangelio es para los no cristianos, y después de haber creído el Evangelio, ahora ya estás, entonces pórtate como un cristiano. Y ese es el mensaje central que damos. Y Cristo está diciendo: ¿por qué vas a avanzar más allá del Evangelio? Porque toda la vida que necesitas para crecer y portarte como un cristiano está en mí. Permanece en Cristo y darás fruto. Versículo 5 dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Cristo le da énfasis al punto: yo soy la vid, no ustedes. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que permanece en Cristo y Cristo en él, ese da mucho fruto. Noten una vez más en estos pasajes del aposento alto la intimidad, la cercanía con que Jesús habla con los que son sus discípulos. La relación que Jesús tiene con sus discípulos es una relación tan íntima, donde nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, que estamos unidos de una forma inseparable y damos fruto. La razón por la que nosotros podemos experimentar todo lo que nosotros experimentamos en la vida cristiana es por estar unidos con Cristo. Y este concepto de la unión con Cristo lo encontramos en todos los lugares del Nuevo Testamento. De hecho, lo vemos tanto que creo que muchas veces ni lo notamos. La razón por la que Dios nos perdona es porque hemos sido unidos con Cristo. La razón por la que ya estamos muertos al pecado es porque hemos sido unidos con Cristo. La razón por la que Dios algún día nos resucitará con Él es porque hemos sido unidos con Cristo. La razón por la que podemos confiar que nosotros vamos a dar fruto en nuestra vida es porque estamos unidos con Cristo. Vemos esto en 2 Corintios 5:17. Y estas dos palabras son las que usualmente explican esta unión que tenemos con Cristo. 2 Corintios 5 dice: de modo que si alguno está, ¿cuáles son las dos palabras? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Gálatas 2:20: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Efesios 1. En algún momento, cuando tengan 20, 30 minutos, lean el libro de Efesios y pongan un circo alrededor de todas las veces que dice en Cristo o en Él. Les va a asombrar la cantidad de veces. 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo. Porque Dios nos escogió, ¿dónde? En Cristo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Y versículo 5 inicia una vez más con esas dos palabras: en Él. Cristo es nuestro refugio. Cristo es nuestro hogar, Cristo es nuestro escudo, Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra santidad. En Él tenemos todo lo que necesitamos para esta vida y la próxima. No hay nada más que esperar, no hay nada más que buscar, no hay nadie más quien te puede llenar. Cristo, solo Cristo. Permanece en Cristo y darás fruto. Versículo 6: pero si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Como ya dijimos, el punto de este pasaje no es el decir que hay gente quienes están conectados con Cristo, pero de repente se desconectan. No, el lenguaje es simplemente poético, lo cual era muy común. Lo que Cristo está diciendo es que hay algunos quienes verdaderamente están conectados con mí y hay otras personas quien parecen estar conectados. Hay gente quienes parecen estar en Él y su vida no da el fruto que debe, lo cual refleja que jamás podrían permanecer en Él porque no están en Él. Les digo esto porque creo que cada uno tiene que entenderlo. Si estás en Cristo, Él jamás te pierde. Si estás en Cristo, Él jamás te puede perder. Creemos que nuestra salvación es eterna y por siempre. Versículos 7 y 8. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieren y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Creo que aquí obviamente tenemos uno de esos versículos que tan rápidamente lo podemos aplicar según nuestro gusto y según nuestra situación. Cristo no está diciendo que cualquier cosa que el cristiano quiere, Él se lo va a dar. No está diciendo que cualquier cosa que el cristiano quiere, Él se lo va a dar. Él condiciona esta frase. Pone una condición antes de esta frase. ¿Cuál es la condición? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren. Pues me hago la pregunta: ¿cómo cambian nuestras peticiones cuando estamos permaneciendo en Cristo? ¿Cómo cambian nuestras peticiones cuando sus palabras moran y habitan en nosotros? Yo creo que cuando Cristo se vuelve nuestro mayor tesoro, cuando permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, nuestra petición se vuelve la misma de Pablo en Filipenses 3. Filipenses 3, 7 y 8, Pablo dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y si eso no fuese suficiente, dice aún más: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Que a final de cuentas, cuando tenemos a Cristo, nos damos cuenta que todo lo demás ha perdido su sabor y sentido. Que cuando tenemos a Cristo, nada más nos satisface, nada más nos llena. Cuando tenemos a Cristo, nosotros podemos tener el carro peor del mundo y no perdemos nada. Cuando tenemos a Cristo, podemos andar sin carro y no perdemos nada. Cuando tenemos a Cristo, podemos tener el peor día que hemos vivido y no nos quita nada. Cuando tenemos a Cristo, podemos hasta perder amigos, podemos perder reputación, podemos perder renombre, podemos perder plataforma, y qué nos importa, porque ya tenemos a Cristo. Y de ahí lo que nosotros pedimos es según cómo atesoramos a Cristo. Y lo que creo que realmente resulta es que la mayoría de veces nosotros decimos: Dios, yo quisiera tener esto, pero realmente lo que yo quiero es más de Cristo. Entonces haz lo que tengas que hacer para que yo pueda tener más de Él. Permanecer, permanece en Cristo y darás fruto. Y yo no creo que el punto de este pasaje es el decirnos que puede ser que no permanezcamos. Yo creo que este pasaje es para nosotros, los humanos caprichosos, quienes siempre estamos buscando la próxima cosa, la próxima idea, la próxima prédica, el próximo pastor, la próxima iglesia, la próxima canción, la próxima banda, la próxima alabanza, el próximo evento. Que siempre queremos otra experiencia tras otra experiencia, y Cristo está diciendo: permanece en mí y darás fruto. Quédate aquí, quédate aquí. Deja de buscar en todos estos otros lugares. Y tal vez estás aquí y dices: bueno, qué bonito, pero ¿qué significa permanecer en Cristo? Justin, nos has dicho por 30 minutos que deberíamos permanecer en Cristo, pero ¿eso qué significa? Creo que hay tres cosas muy prácticas. Permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Cuando la Biblia habla de sí misma, muchas veces utiliza la frase "la palabra de Dios", y la palabra que usan es logos, el logos de Dios. Y al mismo tiempo, la Biblia llama a Cristo el logos de Dios. Permanecer en Cristo requiere permanecer en la palabra. No hay otra forma de conocer más a Cristo sino por medio de la palabra. Yo creo que permanecer también implica permanecer en su cuerpo. Cuando la Biblia, cuando hablamos de la iglesia, es curioso que se le llama el cuerpo de Cristo, que de cierta forma el estar juntos refleja que estamos permaneciendo en Cristo al ser su cuerpo. Y cuando nos reunimos con otros hermanos y hermanas en la fe, quienes nos desafían, nos animan, nos exhortan, Dios lo utiliza para podar nuestra vida para que podamos dar más fruto. Pero por último, y creo que es lo más importante, permanecer en Cristo, creo yo, implica permanecer en su evangelio. En el centro de toda la Biblia encontramos el evangelio, y en el centro del evangelio está Cristo. En el evangelio, Cristo hizo por ti y por mí lo que jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Y eso requiere que nosotros lleguemos al evangelio en fe y dependencia y en necesidad. Y permanecer en el evangelio es permanecer en una postura de humildad y dependencia de Él, donde Él es mi vida, Él es mi muerte, Él es mi resurrección. Y yo sé dónde están algunos de ustedes hoy. Desesperadamente quieren producir fruto. ¿Quieres dejar de hacer guerra con ese cierto pecado? ¿Quieres empezar a ver victoria en tu vida en vez de seguir cayendo con las mismas cosas? O simplemente miras tu vida y dices: yo simplemente quiero ser más lleno de las cosas de Dios. Yo te prometo, no hay ningún sermón que te pueda dar eso. No hay ningún pastor, ninguna iglesia, no hay ninguna banda o ninguna canción de alabanza, no hay ningún evento. La solución no es salir de aquí y empezar a buscar algo más. La solución es permanecer. Permanecer en Él. Que Él sea tu deleite. Que Él sea tu mayor gozo. Que cuando te levantas, Él sea tu primera cita. Y cuando te acuestas, que Él sea tu última palabra. Que Él esté siempre en tu mente, en tu corazón y en tus labios, que realmente te enamores de Él. Y yo creo que tenemos a personas aquí quienes tienen que evaluar si verdaderamente están conectados con la vid o si solo es algo superficial. O si solo parecen estar. Y yo creo que nosotros podemos evaluar eso, podemos diagnosticar eso preguntándonos las mismas preguntas acerca de la permanencia. ¿Amas su palabra? ¿Amas su cuerpo? ¿Dependes de su evangelio? Que esas son las cosas que revelan y demuestran si realmente estamos permaneciendo o si lo que tenemos es algo superficial y no real. O por último, quizás vienes y estás pensando: yo ni sé si realmente todo esto me hace clic. Qué bueno, Justin, que Cristo tenga tanto valor y tanto sentido para la gente de Iglesia Reforma, pero para mí no tanto. Qué bueno que Él vivió hace 2000 años, qué bueno sus enseñanzas, pero ¿de ahí qué? Y déjame hacerte solo una pregunta. No en cuanto a apologética, una defensa de, pero simplemente para considerar. ¿Qué en este mundo realmente tiene el potencial de sostener tu permanencia? ¿Qué más hay en este mundo sin cambiar, sin crecer, sin ser ajustado, que solo por sí mismo puede sostener toda tu fe, puede sostener todo tu gozo, toda tu tristeza, puede sostener todos tus sueños, puede sostener todos tus anhelos, todos tus deseos, todo lo que has querido? ¿Qué en este mundo realmente puede sostener eso? Porque para mí, creo que tu trabajo jamás te dará eso. Tu dinero jamás te dará eso. Tu matrimonio jamás te dará eso. Pero lo que eso nos demuestra es algo: fuimos diseñados para que algo sí lo haga. Fuimos diseñados para que algo sostenga nuestra esperanza y nuestra fe. Y yo creo que Juan 15 nos lo explica claramente: es Cristo. Cristiano, te quiero animar: permanece en Cristo y darás fruto. ¿Por qué no nos ponemos de pie para alabar juntos?